historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circus. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista, en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hey fellas, let's get together and do some Latin stuff. You know those old time boogaloo. Let's give it a beat. Get it swinging. Are you ready? Yeah, here I go. All right.
¿Qué tal? Aquí una vez más en Rock and Roll Circus. Mi nombre es Pepe Argil y nos encontramos aquí transmitiendo desde La Vista Estudio en lo más alto de Lomas de Tetela para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión con la segunda parte de esta gran plática con Guillermo Briceño. Esto que acabamos de escuchar es I Like It Like That con La Cosa Nostra, Memo Briceño en el piano. Y bueno, pues seguimos platicando aquí con Memo acerca de su trayectoria.
Y entonces, bueno, todas esas cosas produjeron una especie de escuela, de formación en uno, aspiraciones distintas. Así que aparecieron oportunidades, la vida te pone cosas enfrente que no forzosamente escoges, decides entrarles o no, pero no tienes muchas disyuntivas, ¿no? Así que empezamos a tocar con esa gente del barrio de Iztapalapa que aparecieron conmigo, después de lo de Atum, de lo de Germán Pérez Salas, Norma Valdés fue la que me presentó a Waldo Nieto, y un guitarrista extraordinario, apodado el Monstrín, un tipo muy talentoso.
Sí.
Y bueno, y entonces, y ahí aparecieron otros y fuimos a ensayar a su casa, allá en la calle de Trojes. Y este, y aparecieron otros músicos, algunos yo los convoqué, como Juan Santos, que llegaron a la cosa. Yo no era cantante, cantaba disque coros con los grupos, que mal cantados, ¿no? Pero era, los coros los veíamos en ese entonces como algo, digamos, complementario o suplementario, casi olvidable, ¿no? Los coros, si oyes los coros de los grupos de rock de la época, son bastante desafinados, ¿no? Este, pueden tener peculiaridades y son simpáticos, pero a que digas gloriosamente armónicos y etcétera, no mucho de eso, ¿no? Este, bueno, entonces lo que pasó fue que de repente Juan Santos me dijo que uno de los gay crooners se iba a salir del grupo, es que eran originalmente eran 5 panameños.
¿Sí?
Que vinieron a México y se hicieron famosos con el ritmo del robot. Pero uno de ellos, Leroy, se fue a vivir a Estados Unidos. Yo lo conocía, ya estaba radicado. Y los otros 4 se quedaron aquí. Es más, aquí deben estar. Ya no los veo funcionar como cuarteto. No sé por qué. Hay uno de ellos, que el más joven, Ronnie, que podría haber sido un muy buen cantante. No sé qué ha sido de él.
Creo que están en Panamá, Creo que están en Panamá y van y vienen, sí.
¿Ah, sí? Ah, pues mira. No, y Rudy, que fue el que se iba a salir de ellos y que fue el cantante de La Cosa Nostra, ¿no? Rudolph Charles. Este, él fue al que me llevó Juan a conocerlo. Juan Santos me llevó a conocerlo a Los Globos, al changarro ese llamado Los Globos en Insurgentes, ahí enfrente del World Trade Center, más o menos, ¿no? Entonces, este, con Rudy rápido trabamos amistad, nos fue a oír tocar la banda que teníamos, esa banda Slippery When Wet, que teníamos pitos y toda la cosa. Oyó una rola mía, oyó una rola de Chicago tocada por nosotros. Llamó por teléfono a sus compañeros para que nos oyeran por la bocina del teléfono. Se armó una cosa inmediatamente muy de acuerdo. Tocamos juntos. Rudy le puso un nombre raro al grupo que se llamaba La Bella Fuerza Bruta, porque así sonaba, y tocamos en varios lugares, el Apache 14 y en Durango y en quién sabe dónde, ¿no? Y luego apareció la cosa de que Rudy se iba a salir de los crooners, y entonces ese día que nos oyó tocando por allá en cerca del aeropuerto, en la Venustiano Carranza, que nos fue a oír, cuando llamó a sus compañeros, también me habló de un personaje, un músico norteamericano negro que era el manager de Little Richard y que era el manager que los tenía esperando, que estaba esperando por ellos para llevarlos a tocar a Estados Unidos. Lo habían conocido cuando Little Richard dejó el seminario y que quiso revivir sus éxitos y buscó a Bumps Blackwell, que era su mentor, su maestro, su productor, que lo hizo volver a empezar, y por eso lo trajo a México. ¿Quién se iba a imaginar a Little Richard en México? Vino a tocar a Los Globos, justamente,
¿sí?,
en ese lugar. Así que yo lo vi tocar y ahí alternaba con los crooners. De hecho, ahí se hizo la relación con Bumps y se los llevó a tocar a los crooners a Las Vegas, a abrirle el show a Little Richard. Cuando le habló a Bumps, le platicó, se quedó algo como que te voy a presentar a un mexicano, que es una sorpresa y no sé qué. Así que se cumplió el adagio y acabamos yendo a Estados Unidos. Bumps Blackwell fue nuestro manager y fue mi maestro, una especie como de padre adoptivo. Me agarró de hijo predilecto y eso yo lo celebro enormemente. Me enseñó muchas cosas. Me dio una confianza en mí mismo extraordinaria, ¿no? Nos hizo ir a tocar a varios lugares en Estados Unidos. Le buscamos, ¿no? Lo que pasa es que las versiones de La Cosa Nostra con sus cambios y con los músicos mexicanos y sus envidias y sus egoísmos y cosas, y además los errores de Rudy y de su mujer, hicieron que yo me hartara después de muchos años. La banda que yo había fundado, me la mandé a volar, le hablé a mi papá para que me salvara. Primero le hablé a Fito de La Parra. Bueno, le hablé a mi papá. A ver si me salvaba y me mandara lana para poderme regresar, para el camión. No te creas que era un boleto de... Claro, ¿no? Papá, necesito una... Ya. Oí a mi papá, me dijo, hijo, ¿no? Durante como media hora o más, ¿no? De todo, hasta de lo que me iba a morir, porque siempre me había dicho que no le gustaba mucho esa gente, ¿no? Total que me lo mandó. pero lo que iba a tardar el Western Union en llegar, yo le hablé a mi cuate Fito de la Parra, que volvió a aparecer, fue por mí, me llevó a su casa, me escondió, estuvimos, no sé, 3 o 4 días felices en la casa, oyendo música, viviéndola con un cuate de todas mis confianzas, hasta estos días lo es, ¿no? Y y ya, pues entonces me regresé, yo dije, ya me voy, y entonces se quisieron regresar de la Cosa Nostra conmigo, yo dije, me voy el miércoles, no, no te vayas, bueno, nos vamos todos contigo si te esperas hasta el viernes. Bueno, me convenía porque el equipo tenía que pasar, ¿no? Y es más fácil pasarlo en bola, ¿no? Que yo solito. Y entonces llegamos a Caborca, y ¿no? Para abajo de Sonoita. No, a Sonoita, a la aduana de Sonoita. Ahí llegamos.
Y bueno, es el momento de que escuchemos otro tema de Guillermo Briceño, en este caso con la Banda de Guerra. Este tema que se llama Suburbia Madre. Estás en Rock and Roll Circus.
Paralela al patriotismo, como anillo al dedo de la ciudad, que aprieta el paso en un eje vial, que cae en Barranca del Muerto. Acaban en un pedregal. Si la división del norte puede cruzar la universidad, ¿por qué Zapata no llega hasta el viaducto Piedad? También llamado alemán, es cosa del primer cuadro, según el observatorio, la Marina Nacional, la Plutarco Elías Calles o la Diana Cazador. Que los indios ya están verdes, se nos van a desmayar.
Bueno, esto fue Suburbia Madre y regresamos a seguir charlando con Memo Briceño.
Y ahí el gerente, el director de la aduana, que se llamaba Alejandro Montero, nos dije, ¿van a querer pasar con todas estas chivas? Y no hay que ser. Entonces, me dije, bueno, con una condición, que toquen en la feria de Caborca. Entonces, tocamos, nos fuimos a Caborca, tocamos, ¿no? Fue muy alucinante, yo le contaba a mi mujer hace poquito, porque nunca había visto una tormenta eléctrica como la que vi allí en el corazón del desierto. Era la feria de la uva, y estábamos en un templete con niveles atrás de nosotros, así como una especie de, ¿cómo se llama eso? Como un anaquel de diferentes alturas, donde se sentaban las muchachas, las reinas de las uvas, ¿no? Muchachas sonorenses bonitas, llenas de ramos de uvas y no sé qué, ¿no? Y entonces Nosotros empezamos a tocar y de repente se suelta la tormenta eléctrica más grande que he visto en mi vida. Todo a 360 grados alrededor, todo era rayos. Nunca había visto algo así impresionante, ¿no? Entonces, y nosotros tocando, ¿te imaginas, no? Y los rayos hacia alrededor, ¿no? Se veían lejos, pero se iluminaba el cielo, una cortina, todo alrededor, ¿no? Y después, ¡pum!, una señal de la electricidad del planeta, se desata la lluvia más poderosa que yo haya visto sobre mi cabeza mientras estoy tocando. Acabé empapado hasta los calzones, a mi clarinet, le escurría las patas así como vasos de agua. Bueno, esa fue la última tocada con la Cosa Nostra. Cruzamos nuestro país, yo de regreso, después de estar agotado de todas las impertinencias de mis compañeros, de pelearse por las camas, de haberse comido los instrumentos que yo vendí para poder comer todos, y cuando se acabó lo mío, entonces ellos pedí a sus casas, y entonces ya no compartir para mí, ¿no? Yo nunca sufrí más de lo debido porque fui listo y guardé como $35, así que cuando los vi hacer eso, yo me aguanté unos días, y cuando vi que empezaban a tronar o lo que es, sentía hambre, ganas de hacerlo, tomaba la bicicleta de la compañera de Bumps Blackwell y me iba a comprar en el Jack in the Box un sándwich muy rico de carne, y me compraba un helado y llegaba a la casa comiéndomelo para que vieran los hijos de su madre, porque yo me lo había gastado todo en ellos. No, son terribles, fueron terribles. Terribles, algunos malísimos músicos, como un saxofonista que se trajo Rudy de Panamá, que era lo peor. Vi un saxofonista y flautista en Colón, en Panamá, que era genial, y el sargento Burke, que pasó en un portaaviones, creo, por el canal. Pero ese se fue en su barco, y Rudy se trajo a un tipo que no tenía ni tiene caso recordar cómo se llamaba, era malísimo, ¿no? Percusionistas, el gran percusionista, Villillo se llamaba, el de Panamá, que no se quiso ir con nosotros, se fue otro, Timaná, que era bueno, pero muy rumbero, muy, muy merenguero, muy otra cosa, ¿no? Bueno, esas aventuras fueron así muy locas. Un día yo tuve que regresar de Los Ángeles a México a dejar a María de Lourdes Garzón, la compañera de esa parte de mi vida, la muchacha que estaba en la Facultad de Química con la que te hablé, conmigo, que es la madre de mis hijas. Nos casamos cuando salimos de la escuela, no sé cuántos años, varios años.
Rock and Roll Circus. En un momento, regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Thank you.
Esto fue Happy Home, del álbum Nada que Perder, de Betsy Pecanins y Guillermo Briseño. Y aquí continuamos con la plática con Memo.
Nunca tuve un matrimonio precoz ni nada de eso, pero igual tenía yo creo que 27 años cuando me casé. Y tuvimos dos hijas, que ahí están, una vive en Canadá y otra vive acá en México. Alejandra es la que está en México y Adriana es la que vive en Vancouver, es una científica poderosa y Alejandra es veterinaria y son chavas fantásticas. Bueno, pero en ese entonces todavía no nacían las niñas y yo regresé a dejar a aquella muchacha a Tijuana desde Los Ángeles. Le pedí el carro prestado a Rudy, me lo prestó, ¿no? La vine a dejar porque además venía yo al banco mexicano, no era como ahora que es tan fácil de sacar dinero de otros lados, ¿no? Ahí, tuve que ir a Banamex, me acuerdo, en Tijuana, a sacar dinero. Total, que cuando ya ella toma un avión, más barato volar desde Tijuana para México que desde Los Ángeles, ya ella se vino, yo me subí en el coche y llego a la aduana y me suben los perros, me ven los brazos, me dan no sé qué, encuentran unos carteles en la cajuela que decían que estábamos tocando en Los Ángeles, yo ni sabía que los llevaba, ¿no? Y entonces eso era evidencia de que estábamos trabajando, entonces me detienen, me recogen la visa y me dejan sin tocar y sin poder regresar a donde estaba mi banda. Así que me quedé en Tijuana, protegido por los músicos de Tijuana, varios de ellos, compañeros inolvidables, ¿no? Me dieron de comer, me dieron casa, me llevaban a tocar al maíz en la noche, me cuidaron. Un día, después ya había, yo insistía, llamaba a Los Ángeles, ¿qué pasó? Porque todo el asunto es que yo no tenía manera de comprobar que estaba tocando legalmente, que sí estaba tocando, ilegalmente, pero no me había traído el papel porque nomás existía una forma, dado que el manager, o sea, Bones Blackwell, había conseguido con el secretario de Estado, que un hombre que había sido secretario de Estado antes, de nombre Adlai Stevenson, le había ayudado a gestar nuestra internación en Estados Unidos, y entonces era todo con una carta, y esa carta estaba en Los Ángeles. Así que yo estaba pidiendo que de Los Ángeles avisaran para que los de la frontera me dejaran pasar. Nunca se pusieron de acuerdo, nunca lo arreglaron. No sé, no le puedo echar la culpa a Bumps, porque finalmente a mí era mi maestro, mi papá, gringo negro, ¿no? Pero era negro, y no es lo mismo, ¿no? Entonces a lo mejor eso pesó para que no fuera tan importante su llamado y no me sacaran. No sé, pero el caso es que, así como te conté, estaba yo yendo a tocar al Mike's todas las noches, y entonces salgo una de ellas, y está el carro de Rudy con la aleta, la típica aleta que tenían algunos coches en esos años, rota, y el tocacintas desprendido. Estaba todavía dentro en el asiento, pero desprendido, se ve que se lo había tratado de robar. Entonces me dio mucha desesperación, mucho coraje, y agarré el coche, y fui a la aduana, me devolvieron mi visa, ¿no? Y entonces en la noche, cuando ya no había mucha gente, que regreso y cruzo la línea. Y entonces me voy, y digo aquí con la venia de San Quilmas, voy a llegar a Los Ángeles y les doy una sorpresa a mis cuates. Mango, llegué a San Clemente y me agarró la Highway, ¿cómo se llama?
La Highway Patrol.
Pues es Highway Patrol, pero sí, ya sabes, la migra.
Ah, ¿no? Ya.
ICE. La migra. No fue el Highway Patrol de velocidad, sino fue la
Border,
la migra.
La Border Patrol.
La Border Patrol, exactamente. Y entonces ahí supe lo que es ser mexicano. Siempre donde había ido me decían, no, tú eres mexicano, no, tú eres francés, tú eres italiano, ¿no? No, como que no, los mexicanos eran otra cosa para ellos. Ahí fui tratado como mexicano cuando vio que no traía el permiso para cruzar más de, ¿cuántas millas son? No me acuerdo cuántas millas al norte de la frontera de Tijuana, es antes de San Diego que se pone esa madre, y entonces me detuvieron el coche. En total fui a dar a la cárcel. Estuve preso ahí en este lugar. Nos regresaron de San Clemente. Te meten a la cárcel en ¿cómo se llama esta madre? Es Calexico, es el otro. ¿Cómo se llama?
Calexico es Calexico. Con Mexicali.
Es Mexicali. ¿Cómo es el otro lado de Tijuana? ¿Qué es? ¿No es? ¿Cómo se llama el otro lado de Tijuana?
San Diego.
Pero es San Diego directamente, San Diego está más arriba.
Sí, bueno, pasándose.
Propiamente. Ya ves que Chulavista y que quién sabe qué. El caso es que en la cárcel de allí me mandaron, ¿no? Y fue muy loco porque fue la primera vez que estaba yo en la cárcel en mi vida, ¿no? Despierto entre barrotes arriba, comiendo chile con carne, digo, desayunando, comiendo y cenando chile con carne. Y primero unas celdas así muy tristes, ¿no? Deprimentes. Fue una noche allí, a la otra nos pasaron cruzando un patio a unos galerones que parecían como gallineros de esos que hay en Tehuacán, que son todos de un solo piso, un solo nivel, y son unos galerones largos. Adentro estaban camas así todas en el piso. Y cuando entro, porque me mandan para allá, resulta que hay puros mexicanos, los voy viendo, todos tenían pintas de mexicanos. Yo no hice mucho caso, me fui a mi cama, me quedé ahí muy triste, y al rato llega uno, ¿no? Yo hablando todo el tiempo a Estados Unidos, no, a Los Ángeles, que me salvaron. Bueno, y a los gringos en la aduana les caía muy gordo que yo hubiera pedido permiso de hablar por teléfono y que me hablaran, porque me hablaba Bumps de allá, para decirme cómo iban las cosas. Entonces, como que, ¿por qué un mexicano importante, no? De alguna manera, ¿por qué le llaman a la pinche cárcel, no? Entonces, bueno, pero lo que fue fantástico, y eso cuento, que vino uno de los muchachos que estaban prisioneros allí, ¿no? Y llega y me dice, ¿y tú de dónde eres? Pues de la capital, ¿no? ¿Y qué haces? Soy músico. Ah, no me digas, entonces vente para acá. Entonces ya llega y me agarra, me lleva para allá, y nos pusimos a cantar, me hicieron cantar con ellos muchas canciones que muchas ni me sabía, pero conoces las melodías, y yo pues podía entonar más o menos con cierta propiedad, y muchos de ellos también, y entonces la pasamos muy bien. Me protegieron durante 3 días con sus respectivas noches. Cuando corrió la voz en la cárcel de que iba a haber una línea de deportación, ellos me preguntaron, ¿traías dinero? Sí, pues había ido al banco y traía $1,400 en la bolsa. Y entonces me dice, te los decomisaron, ¿verdad? Te van a cobrar 40 y te van a deportar, no te espantes. Total que me ofrecieron ayudarme, etcétera, y se cumplieron todos sus presagios, o en todo caso su sabiduría concretísima. Vinieron por nosotros, nos subieron a un camión, vi cómo un camión llegaba a la línea fronteriza, un alambrado de la espalda del aeropuerto, vi cómo el alambre, cómo ese alambrado se abre como una puerta corrediza y entra el camión hasta la escalinata del avión, te suben, ¿no? Es un avión, un jet como cualquier otro, y cuando subes el avión está vacío por dentro, como si fuera una lata vacía, sin asientos, sin vestiduras, nada, y algunas ciertas tarimas de maderita abajo, y en ellas se sentaba la gente. Y el de adelante se recargaba en las rodillas del de atrás y así sucesivamente. Cuando íbamos llegando, ellos me dijeron que me iban a bajar en León y que no me preocupara y que quién sabe qué. Y que si hacía falta, ellos me regresaban. Los muchachos me aseguraban el éxito de todo. Y entonces, todos eran de Zacatecas, de Michoacán, todos eran campesinos. Allí no había un solo delincuente. Todos eran trabajadores que habían sido apañados por la migra. Eran de toda la República, de muchos lugares, recuerdo, y todos eran buenas personas, ¿no? Y entonces, cuando de repente oyes que se abren los alerones del avión y hace, porque va a detenerse, entonces la voz de atrás pone la mano en el hombro y dice, tranquilo, ya vamos a llegar, lo que haga falta, nosotros te ayudamos cuando bajemos, órale. Entonces, se abren las puertas del avión y hay un piquete de soldados formado así, como se hace en las mesas rusas, o sea, un rectángulo nomás abierto por el lado de enfrente, los soldados así bien, y un soldado con más canas, con muchas medallas, se para enfrente. Y yo dije, nos van a fusilar, cabrón, ¿no? Y entonces, lo que el cuate dice es algo así como, compatriota, bienvenidos de regreso a la patria. Rompan filas. Y entonces toda la raza corre, ¿no? Muy locos.
Bueno, es el momento de que escuchemos otro tema, en esta ocasión de Briseño y el Séptimo Aire, esto que se llama Cruciflexo. Thank you.
la cola para hacerse de un boleto, el punto para verse con la banda, con la bolsa de su amado pegamento y la axila como cuello al corazón. Se lanzó a la conquista del concierto, él, el flexo, agua, rap y rencor. Desafiando al mandamás de la farmacia, se metieron en el metro al aeropuerto y agarraron un patín de la tostada. Invadieron territorio de bocina,
como ataques empezaron a bailar,
deslumbrado y apretándole a su chemo,
se distrajo por la furia de una rola,
se cubrió de cemento hasta los pelos,
se quedó crucificado a la consola.
Todavía caminé unos pasos con algunos de ellos. Al rato yo tenía que hacer una llamada por teléfono para avisarle a esa, la que era mi esposita en ese tiempo, y avisar, ya estoy acá. Estuve en la cárcel 3-4 días, ¿no? No se supo de mí. Y entonces pedí que les avisaran los de Los Ángeles a México. Total, me fui a una farmacia, me compré una loción de Yardley, me la unté, 4 días sin bañarme, ¿no? Me subí a un camión en la central de autobuses, que ellos me indicaron dónde era, los muchachos. Llegué a México, me fui, me bañé, me corté el pelo un poco, me puse un traje, fui mi cédula profesional al cajón correspondiente y regresé a comprar un boleto ahora como ingeniero químico, y llegué con un vuelo a Los Ángeles, el que me entrevistaba, el aduanero, el cuate ahí, y yo con un nerviosismo que supe disimular bastante bien por lo que veo, porque la hice, pasé. Y afuera, nervioso, hecho un manojo de nervios, mi maestro, Blackwell, esperándome afuera, tan cariñoso el viejo. Los que cuando llegué a la casa no fueron cariñosos fueron mis compañeros. Eso, no, ya ni digas que no se los voy a perdonar. Eso más bien, no se los va a perdonar la naturaleza, porque ellos están donde están. Y yo aquí estoy haciendo una entrevista contigo, ¿entiendes? La neta.
Sí.
Rock and Roll Circus. En un momento, regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, y es el momento de que escuchemos otro tema, en esta ocasión de Guillermo Briceño con León Chávez Texeiro, a una interpretación de un tema de León, esto que se llama 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16.
15 metros 3 pulgadas. 8 octavos 16 milímetro espesor. Y la lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, 4 dedos me cortó. Igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero no olvidará. Un mes de incapacidad, una venda, 6 puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. Ante el patrón, contra el líder sindical, su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino. Ya mi mano se curó, tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. El libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros, 8 octavos. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente, si recuerdas al amigo. Me visites por mi casa y te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente.
Bueno, después de escuchar esta maravilla, continuamos aquí en Rock and Roll Circus charlando con Memo Briceño.
Bueno, pero llegué a la casa, pasaron algunos meses de cosa insoportable, hasta que se dio la situación que me hizo hacer el último coraje con ellos, y fue cuando te conté que le hablé a mi papá, ¿no? Y para que me mandara una lana, y lo hizo mi viejo, y me regresé. Cuando llegué a México tuve el gusto de decir que no me iba a volver a aparecer nunca más en la casa de Rudy para hablar de nada. El otro día estaba él para pedirme que mi hermano, ¿qué pasó? Como, no, ya no hay, se acabó. No voy a regresar y no quiero volver a tocar con ustedes nunca. No, que hay una... No, lo siento mucho. Se les acabó, Briceño. Y me puse a hacer mi propio proyecto, me puse a leer, me puse a pensar qué era lo que iba a componer. Viví un rato como marido nórdico, María de Lourdes Mayú, la llamo, la madre de mis hijas, se iba a trabajar a el QFB, dijimos, ¿no?
¿Sí?
Y entonces se iba a trabajar al laboratorio, se iba a las 7:30 de la mañana, trabajaba en Rudepsa, en Lucerna, por ahí, cerca de Bucareli, ¿no? Y yo preparaba la comida, ella hacía el desayuno, yo preparaba la comida, llegaba y yo seguía tocando y leyendo y preparando mi numerito. Así fue que pasaron muchas cosas muy, muy importantes, muy ilustrativas. Fíjate que en el mismo edificio donde nosotros vivíamos, en Tlalpan, unos que están en La Joya, que se llaman Riz, en el edificio, en el departamento de abajo, del mismo lugar donde yo vivía, vivía José Manuel Pintado, el que es mi compañero poeta, escritor fantástico, que me fue a ver tocar y se subió a decirme que tendríamos que componer juntos. Así empezamos un trabajo muy retribuyente, porque ese cuate descubrió que me gustaba la literatura, pero consideró que yo necesitaba saber más. Y me trajo muchos libros y muchos autores, y por él los contemporáneos en mi casa, por él César Vallejo, por él los contemporáneos, algunos con mucha capacidad de ir sobre de ellos, como de Pellicer o Gorostiza, difícil de leer más en ese tiempo para mí, ahora lo conozco mejor, igual me cuesta, pero ya no tanto, ¿no? Y muchas más cosas que se dieron, ¿no? Además fue el tiempo en que conocí a Eve Rosell, y entonces me di una enamorada tremenda y una orientada hacia otro rumbo de la vida. Ya no era el muchacho que había salido de la facultad de química y que había reconsiderado su vocación original, si quieres, pero de asumirla como músico. Y entonces empezó una vida como artista mucho más orientada en el terreno de la música, más profunda, más alta, más honda, ¿no? Y la literatura y la poesía. Y eso empezó a crecer y con ello aparecieron los vínculos que a mí me ocupaban desde antes, pero que hubo más posibilidades de vincularme con otros músicos para organizarnos y fundar cosas como la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, la LIMAR, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Y años después del Comité de la Nueva Canción y cosas así, y siempre grabando, siempre componiendo, siempre escribiendo y historias locas como aquello de que me tocó romper el veto al rock en la universidad, después de que había estado tocando tanto tiempo en Estados Unidos. Yo me fui con la Cosa Nostra a principios del 71. Eso quiere decir que el halconazo del 10 de junio me agarró estando allá. Así que cuando regresé, me enteré de todo eso, pero cuando regresé, el rock estaba prohibido en la universidad. Así que alguna vez el compañero de la facultad que estaban trabajando cerca de la rectoría me invitaron a regresar, que porque yo sí podía tocar, dado que yo era un músico universitario y que...
Egresado.
¿Cómo?
Egresado.
Y egresado. Sí, claro. Claro que sí, era cierto. Y bueno, eso efectivamente me abrió la puerta, ¿no? Me escucharon y además lo que yo estaba haciendo tenía un nivel que la universidad podía avalar. Yo siempre busqué, es más, desde mi punto de vista, la escuela de rock, la actual, tendría que haber sido abarcada por el ala del Ávila Bicéfala. Yo pensaba que era un proyecto universitario, lo es, no pertenece a la universidad, es más, yo quisiera que los muchachos que salen de la escuela pudieran tocar en todas las espacios de extensión universitaria acá y por supuesto en la capital, pero en otros lugares del país. Yo toqué así, eso me defendió, fue mi trinchera, por eso pude hacer lo que a mí me mandaba mi propio instinto y no me sometí a hacer cosas comerciales que halagaran a los borrachos en los bares o a los dueños de las televisiones que siempre fueron impositivos. Los he paladeado, no creas que lo digo nada más de oídas, ¿no? A mí me llegaron a, claro. O sea, yo llegué a desaparecer, por ejemplo, de Televisa. Yo no era un miembro de Televisa nunca, ¿no? Nunca fui ni nada. Pero en un tiempo, cuando, a ver, ¿cómo te explico? Hubo un proceso que tuvo que ver con la televisión conmigo. Un día me fueron a ver tocar en la Ibero que estaba en la Campestre, la que se cayó con un temblor. Allí estábamos tocando allí y había televisión. Y entonces, cuando terminó el concierto, se acercó un muchacho, en ese entonces muy jovencito, que tenía 17 años, que se llama Enrique Strauss, a decirme que mandaban decir los compañeros productores si no me interesaría conducir un programa de televisión. Y dije, ¿qué es eso? Primero pregunto, ¿qué es eso, no? Segunda, me hablaron, entonces aparecieron amigos comunes, Pepe Ambriz y otros, y me fueron a ver tocar al Ágora, y se prendieron muchísimo. Así fue que me dieron la primera serie de televisión que hice, que se llamó Musicalísimo. El jefe de producción, era el subdirector de producción, porque su condición de exiliado español no le permitía tener un puesto político, pero era ni más ni menos que el viejo don Luis de Llano, ¿no? Don Luis de Llano Palmer, ¿no? Sí. Y entonces, un día que toqué en ese programa una canción que se llama Comparaciones, y me manda a llamar el viejo, yo creí que me iban a correr, ¿no? Dije, ya me pasé de lanza aquí. Y entonces llego a la oficina y me saluda con su acento español cariñosísimo y me dice, ¿no me trajiste una copia de tu canción? La quiero tener, me gustó mucho. Dije, coño, ¿no? ¿Quién es este hombre, no? Es otra cosa. Fue muy lindo, yo tengo una memoria muy suave de don Luis de Llano, ¿no? Bueno, pero es hizo que hubiera ciertos vínculos. Ahí estaba Strauss, que era muy amigo de Luis. No estaba allí metido, Luis estaba en Televisa. Pero pronto apareció una asociación por abajo del agua, digamos, que era amistosa, que no tenía por qué no ser, ¿no? De producir, no estaba trabajando ahí, pero venía. Entonces así fue que conoció lo primero que hice. Algún programa lo invitaron a dirigir a Luis de Llano, y interesado en lo que estaba haciendo, según esto, me invitó a su casa a que fuéramos a tocar el material nuevo del siguiente disco.
Bueno, pues vamos a escuchar un tema más con Guillermo Briceño, esto que se llama Violencia, Drogas y Sexo.
Thank you. rolas, pero no me cantes en español. Cántale tus rolas, pero no las cantes en español.
Bueno, pues esto fue Violencia, Drogas y Sexo con Guillermo Briceño. Hemos llegado al final de este programa y bueno, cuando estás con un gran narrador, con un gran contador de historias como lo es Guillermo Briceño, realmente no existe tiempo que alcance. Esta es una producción de Estudios La Vista para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la producción Josué Madera, mi nombre es Pepe Argil, esto es Rock and Roll Circus. Nos escuchamos en la próxima.
Esto fue Rock and Roll Circus.